Me van a permitir que antes de comenzar formalmente esta comparecencia les transmita en nombre del Gobierno de España toda la solidaridad con el pueblo ucraniano ante la destrucción de la presa atacada. Condenamos esta destrucción, que es una infraestructura civil y, por tanto, una destrucción contraria al derecho internacional humanitario. España siempre estará con Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia. Así lo pudo reiterar la semana pasada el presidente del Gobierno, al presidente Zelensky, para mostrar nuestro compromiso con el país agredido frente al agresor, y así se lo transmitió. España está y seguirá estando al lado de Ucrania. A continuación, damos ya comienzo formal a esta comparecencia. Les agradezco la atención, como siempre, para darles cuenta de los asuntos abordados tras la reunión del Consejo de Ministros. Me acompañan la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La vicepresidenta les dará cuenta del acuerdo que hemos alcanzado relativo a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el ministro de Presidencia, por su parte, les informará del segundo plan de derechos humanos que hemos aprobado también en el día de hoy. Por mi parte, voy a subrayar algunos de los asuntos más importantes que se han abordado también en esta reunión y que, como siempre, serán completados en la referencia que adjuntaremos al finalizar esta comparecencia. El primero de ellos, sobre el que quiero profundizar, tiene que ver con el compromiso del Gobierno de España con la ciencia y, en este caso, también el convencimiento de que en estos tiempos es necesario incrementar la colaboración internacional también en el ámbito científico. Concretamente, lo que se ha acordado hoy es destinar 22 millones de euros para financiar la participación española en proyectos internacionales de I+D. Estas ayudas están dirigidas a los proyectos aprobados en distintas convocatorias internacionales competitivas, por un lado del programa Eurostars 3, también de asociaciones europeas y del programa estratégico Corea-España. Hemos aprobado que sea el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CEDETI, quien va a financiar y quien va a organizar esta participación de España en estos proyectos seleccionados en distintas convocatorias internacionales de carácter competitivo. En concreto, se van a conceder 13 millones de euros a la participación de empresas españolas en este programa Eurostars 3 de apoyo a empresas pymes innovadoras que tienen como objetivo el desarrollar proyectos transnacionales, colaborativos y orientados al mercado. Además, 4,2 millones de estos 22 millones van a estar destinados al programa de asociaciones cofinanciadas del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa 21-27, que apoya proyectos transnacionales de cooperación tecnológica. Y por último, otros 5 millones de esta cooperación va dirigida a la participación de España en los proyectos aprobados en el programa estratégico Corea-España, que tiene como objetivo la mejora de la competitividad de las empresas españolas a través de la innovación internacional. Es el CEDETI el que participa en todos estos consorcios transnacionales de distintos acuerdos que nuestro país ha ido llevando a cabo en el ámbito internacional, que hemos concretado en distintas actuaciones como firmas de acuerdos o memorandos de entendimiento y que ahora se concretan en esta financiación que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. También relacionado con la ciencia y, en este caso, en la colaboración de las distintas administraciones, subrayo otro asunto que tiene que ver con reforzar la colaboración que estamos manteniendo con las Islas Baleares en el sistema de observación y predicción costero de las Islas Baleares. Se trata de una adenda al convenio, con lo que se garantiza la vigencia indefinida de este convenio para darle estabilidad a largo plazo a esta financiación. Este sistema de observación y predicción costero está cofinanciado al 50% por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno Autonómico de las Islas Baleares para mantener esta infraestructura científica y tecnológica singular, que es lo que se considera a este sistema de observación. Concretamente, el Gobierno de España va a destinar 46,5 millones de euros a garantizar la financiación de este sistema. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes forma parte también del convencimiento y de la apuesta del Gobierno de España con el transporte público, colectivo y sostenible. Hemos aprobado una inversión relevante de más de 363 millones de euros son subvenciones nominativas que están destinadas a financiar el transporte terrestre y colectivo en áreas metropolitanas o ultraperiféricas. Son áreas en las que hay una gran demanda por parte de la ciudadanía, donde se realizan un importante número de desplazamientos y, por tanto, un servicio que además afecta de manera sustancial a la actividad económica. La concreción de esta inversión de 363 millones de euros es la siguiente. En primer lugar, a la Comunidad Autónoma de Canarias, 47,5 millones de euros. En segundo lugar, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, más de 126 millones de euros. En tercer lugar, el Transporte Metropolitano de Barcelona, 149 millones. Y en cuarto lugar, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, 40 millones. Estas subvenciones, que como digo son nominativas, tienen un condicionante, y es que estas administraciones cuenten con un plan de movilidad sostenible y, por tanto, que se condiciona la financiación estatal a que efectivamente se produzcan y se elaboren estos planes de movilidad, con lo cual actúa también el compromiso del Gobierno y esta financiación como un incentivo al despliegue de estos instrumentos de ordenación y planificación de la movilidad. Y por último, quiero compartir con ustedes un nombramiento relevante, y es que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, el nombramiento como nuevo director del Museo Nacional Reina Sofía de Manuel Segade, actualmente director del Museo Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles. Como saben, es un nombramiento que se produjo tras la deliberación del Pleno del Real Patronato, y su biografía la encontrarán también en esa referencia posterior que publicaremos tras esta comparecencia. Sin nada más, cedo la palabra ahora a la vicepresidenta.
Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos puesto en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación mediante la aprobación del proyecto de adenda que enviaremos ahora a Bruselas para continuar la tramitación. El plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation es sin duda uno de los principales factores que explican la buena marcha de la economía española tras el shock de la pandemia y también el proceso que está en marcha de modernización estructural, un proceso que no se debe parar. Hemos trabajado intensamente durante estos meses con la Comisión Europea. Hemos incorporado las propuestas recibidas durante el proceso de consulta pública, que tuvo un hito importante con la publicación del primer borrador de la adenda en diciembre del año pasado. También hemos incorporado la respuesta a la situación geoestratégica y adaptado los hitos y objetivos para garantizar un aprovechamiento del 100% de los fondos europeos. Como decía, el plan de recuperación y los fondos europeos Next Generation explican la buena marcha de la economía española, que contrasta con la de los grandes países de nuestro entorno, porque España sigue en 2023 creciendo con fuerza, como reflejan las revisiones al alza de las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales. Y uno de los motores principales de este crecimiento económico es el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo, gracias a la fuerte actividad económica y a la reforma laboral. Como se refleja en la diapositiva que está en la pantalla, ya hemos alcanzado en mayo el récord histórico de 20.800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, que en el primer año de entrada en vigor de la reforma laboral se han logrado los objetivos que nos habíamos marcado para 3 años. Además, ha bajado la temporalidad, se ha alargado la duración de los contratos en beneficio, sobre todo, de los jóvenes y las mujeres. En este contexto de crecimiento económico, las medidas que hemos venido desplegando, como la excepción ibérica, la reducción de los impuestos, el transporte público gratuito, sitúan a España entre los países de la Unión Europea con la inflación más baja. Estamos ya en el entorno del 3%. Lo que supone una inyección importante de competitividad para las empresas españolas, que están ganando cuota de mercado. Precisamente el sector exterior está siendo también un factor que impulsa el crecimiento y que proporciona estabilidad a la economía española en este momento, con un gran superávit de balanza de pagos por cuenta corriente y un máximo histórico de las exportaciones. Como saben, hemos aprovechado este fuerte crecimiento y la creación de empleo para avanzar en la reducción de las ratios de déficit y de deuda pública sobre el PIB. Tanto en 2021 como en 2022 hemos cumplido holgadamente nuestros objetivos fiscales. Y el programa de estabilidad, validado por la Comisión Europea, adelanta en un año, a 2024, la reducción del déficit al 3% del PIB y la deuda por debajo del 110%. En la diapositiva pueden ver la comparación de la senda fiscal de España en comparación con otras grandes economías mundiales. La senda de España se refleja con la línea roja, que nos permite observar cómo nos situaremos por debajo de países como Francia y el Reino Unido en 2024 ya. Nos costó mucho conseguir estos fondos europeos, nos jugamos mucho con su aprovechamiento y por eso hemos hecho un gran esfuerzo de gestión, todas las administraciones públicas de gestión responsable, y España sigue liderando el despliegue de los fondos Next Generation en Europa. Como saben y pueden ver en la diapositiva que está en la pantalla en este momento, ya hemos recibido transferencias de los presupuestos europeos por 37.000 millones de euros, gracias al cumplimiento del calendario de hitos y objetivos acordado. El Tesoro ya ha realizado pagos a las entidades gestoras por cerca de 34.000 millones de euros, de los cuales 23.400 han ido a las comunidades autónomas. Se ve en esta diapositiva el avance paralelo de los pagos recibidos y hechos por parte del Tesoro del Reino de España en la gestión de estos fondos Next Generation. Un 70% de los fondos recibidos, es decir, 27.000 millones de euros, ya están adjudicados a través de la resolución de convocatorias de ayudas y licitaciones. Como ven en esta diapositiva, ya hay convocatorias de ayudas, licitaciones de obras resueltas por valor de más de 27.000 millones de euros que están financiando 400.000 proyectos ya en marcha en todo el territorio español, el 60% de los cuales están liderados por empresas y centros de I+D. De hecho, la Comisión Europea ha publicado recientemente un mapa interactivo en su página web, en la diapositiva ven la imagen, que recoge algunos de los proyectos desarrollados en nuestro país. Un mapa que refleja claramente cómo el plan de recuperación está llegando a todo el territorio con proyectos transformadores en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades autónomas también, por supuesto, de nuestro país. Con este breve resumen, llegamos al ecuador del plan de recuperación. Ya hemos completado prácticamente el programa de reformas estructurales, se ha alcanzado la velocidad de crucero en la ejecución de las inversiones y gracias a la fuerte concentración de todos los hitos y los objetivos en el periodo 2021-2023 hemos logrado el impacto anticíclico perseguido justamente con el diseño que hicimos del plan de recuperación. Y ahora se trata de seguir en esta senda de impulso del crecimiento, la creación de empleo y de modernización estructural de la economía española. También de refuerzo de la resiliencia, de la fortaleza de nuestra economía para poder responder a posibles shocks que se produzcan en el futuro. Y para ello, para continuar en este programa de modernización estructural, hoy ponemos en marcha la segunda fase del plan de recuperación para el periodo 2023-2026 mediante la adenda al plan de recuperación aprobado por Bruselas, que nos va a permitir movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España y, por tanto, disponer de una red de seguridad para el futuro con 84.000 millones de euros de préstamos que podemos movilizar en los próximos años para así mantener el fuerte ritmo inversor público y privado que hemos puesto en marcha en nuestro país. Como decía, los 10.300 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán sobre todo a reforzar los 12 proyectos estratégicos que ya están en marcha. El programa REPowerEU, que está orientado a acelerar la transición energética, nos va a permitir reforzar el proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, conocido como PERTE-ERA, y también el de descarbonización de la industria, hasta llegar a 3.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. En la adenda también vamos a dotar el PERTE de microelectrónica y semiconductores, conocido como PERTE Chip, con unos 12.000 millones de euros. Además de utilizar estas transferencias adicionales, la adenda sobre todo nos va a proporcionar una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años, al permitir al Tesoro del Reino de España movilizar alrededor de 84.000 millones de euros en préstamos en buenas condiciones, con un plazo de 30 años con 10 años de carencia. Unos préstamos que se canalizarán a la economía real a través de instrumentos financieros. entre los cuales cabe señalar el que está ahora mismo reflejado en la pantalla, el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones de euros, que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, con una amplia experiencia en la financiación de este tipo de proyectos de las comunidades autónomas. Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial va a tener también un papel protagonista en la canalización de estos créditos, con su amplia experiencia y su prestigio, y gestionará junto con el conjunto del sector financiero de nuestro país un elevado volumen de préstamos que se canalizarán a través de dos líneas de 22.500 millones de euros para inversiones verdes y crecimiento empresarial, líneas que incluirán una dotación específica de 1.000 millones de euros para el sector turístico, la línea ICO Promoción de Vivienda en Alquiler, dotada con 4.000 millones de euros, el fondo Nextech, que duplica su capacidad para escalar y capitalizar startups innovadoras en el ámbito tecnológico con 4.000 millones de euros. Y, por último, el fondo de 1.500 millones de euros para impulsar las producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España. Adicionalmente, con los préstamos se cubrirán los fondos de la SEPI y de COFIDES ya utilizados desde 2020 para apoyar la solvencia de las empresas más afectadas por la COVID y los mecanismos que ya estaban previstos en el plan para acompañar la reforma laboral y la creación del ingreso mínimo vital. Como novedades de la adenda, se pondrá en marcha un instrumento de 2.200 millones de euros para inversiones en ciberresiliencia y seguridad, para reforzar las capacidades en seguridad, defensa, aeronáutica y el espacio en un entorno de mayor complicación, complejidad geopolítica y de crecientes ciberamenazas y ciberataques, como a nadie se le escapa. También dotaremos un fondo de coinversión con fondos soberanos o inversores institucionales, un fondo de inversión de impacto social. Se reforzará la capacidad de concesión de préstamos y avales para pymes de las sociedades de garantía recíproca y de ENISA, instrumentos muy importantes para las pymes y los autónomos de nuestro país. Y finalmente, la adenda incluye un nuevo fondo de 2.200 millones de euros de incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de hogares y empresas. En cuanto a las reformas, dada la ambición del esfuerzo reformista que ya hemos realizado en estos últimos años, hemos incluido en la adenda esencialmente las que responden a las recomendaciones específicas hechas por la Unión Europea a España. La buena marcha del Plan de Recuperación, que es un proyecto de país, no se entiende sin la implicación de todos los agentes políticos, económicos y sociales, y de todos los niveles de gobierno y del conjunto de las administraciones públicas. Y por ello, desde el primer día, hemos puesto en marcha un conjunto de mecanismos novedosos de cogobernanza y participación de los agentes económicos y sociales. Este proceso se ha materializado a través de más de 200 reuniones específicamente dedicadas al plan, la mesa de diálogo social, conferencias y comisiones sectoriales, comunicaciones bilaterales, foros de alto nivel, consejos consultivos, comparecencias parlamentarias, visitas sobre el terreno. Y quiero señalar que la adenda incluye un análisis detallado de las contribuciones y propuestas recibidas y su incorporación al texto que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Como han hecho ya otros países como Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Portugal, Estonia, la adenda también incluye el cambio de algunos hitos y objetivos con el fin de ampliar el ámbito de algunos programas. Por ejemplo, queremos que el Kit Digital, que es un programa de gran éxito, pueda financiar también bonos de digitalización para empresas a partir de 50 trabajadores y no solo entre 1 y 49, como era el caso hasta el momento. Por ejemplo, también queremos que las ayudas de los programas de formación puedan beneficiar también a personas ocupadas. Además de ampliar el ámbito de algunos programas, vamos a reorientar los recursos a los programas más demandados y adaptar el detalle de los hitos y los plazos intermedios a los cambios en las condiciones para la ejecución del plan sobre el terreno. Por ejemplo, ha habido concursos desiertos de algunas comunidades autónomas. Se ha visto que hay programas que tienen más demanda de la que teníamos prevista en un primer momento. Por ejemplo, la creación de plazas de formación profesional, el despliegue de techos solares, algunos programas como el de renovación de vivienda o el de despliegue de puntos de recarga se han visto afectados por el impacto económico de la guerra. Hemos tenido que incorporar los plazos y los procesos de autorización de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea. Lo que hemos hecho es, respondiendo a las propuestas de muchas comunidades autónomas, reorientar, adaptar estos hitos y objetivos para lograr el objetivo compartido, que es aprovechar al máximo, aprovechar al 100% los fondos europeos dentro del marco y de los plazos máximos previstos por las reglas comunitarias, por supuesto. El plan de recuperación está teniendo ya un impacto significativo positivo sobre la economía española, que se refleja claramente en la fuerte recuperación del crecimiento económico, y las inversiones y reformas de la adenda que hoy presentamos permitirán reforzar este impacto y la transformación y culminar la transformación estructural que ya se está produciendo. En concreto, estimamos que la ejecución del plan en su conjunto permitirá aumentar el nivel del Producto Interior Bruto de España hasta en 3 puntos porcentuales de media hasta 2031. En esta diapositiva ven el impacto que se produce desde la perspectiva de las expectativas, las reformas, las inversiones y los préstamos que movilizaremos a partir de la aprobación de la adenda. Es un impulso que se traducirá también en un aumento de la productividad, duplicándose el crecimiento potencial de nuestra economía desde el 0,8% hasta el 1,6%, una reducción del paro estructural y un refuerzo y una mejora de la sostenibilidad fiscal. A partir de este momento, lo que haremos es remitir esta adenda del plan de recuperación a la Comisión Europea, que cuenta con 2 meses, que pueden ser ampliados, para evaluarla y enviar su propuesta de decisión final al Consejo Ecofin. Cabe resaltar que hemos venido trabajando intensamente con la Comisión en este proyecto, que es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las instituciones, como ya he dicho, y quiero aprovechar esta comparecencia para valorar, para agradecer el esfuerzo extraordinario que se ha realizado hasta ahora por parte de todos los funcionarios y todas las personas que trabajan en la ejecución del plan de recuperación en el ámbito público y también en el ámbito privado. Creo que es muy estimulante y muy positivo ver que este trabajo tan intenso en estos últimos años ya está dando sus frutos, que tiene un resultado claro sobre el terreno, como reflejan los buenos datos económicos. Y ahora se trata de culminar este proceso de modernización estructural, porque no es el momento de parar o de volver atrás, sino de seguir avanzando para tener un país que sea más sostenible y también más justo. Muchas gracias.
Gracias, vicepresidenta. A continuación, el ministro de Presidencia.
Muy bien, gracias, ministra portavoz. Gracias a todos. Hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros el segundo Plan de Derechos Humanos, donde se recoge básicamente los compromisos de las instituciones públicas de todo un país para proteger y para seguir fomentando y profundizando en los derechos que, en definitiva, fundamentan nuestra convivencia en paz y en libertad. Llevamos más de un año trabajando en el Plan de Derechos Humanos. Creo que llegamos a este acuerdo del Consejo de Ministros con un amplio consenso, tanto de la sociedad como de grupos parlamentarios, como de los ciudadanos que han participado en este proceso de diálogo y de deliberación. Piensen que han participado 17 ministerios en este plan, una comisión asesora que ha incluido expertos, tanto universitarios como personas de prestigio, expertas en derechos humanos. También se ha hablado con los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, ha habido comparecencias, ha habido aportaciones de los grupos parlamentarios que se han incluido en el plan, tanto aportaciones por escrito como también aportaciones en las comparecencias. Solo ha habido un grupo parlamentario que ha despreciado por completo este plan, como es lógico, porque le trae sin cuidado los derechos y, por supuesto, los derechos humanos. No es necesario que mencione siquiera qué grupo parlamentario es. También ha trabajado instituciones universitarias, expertas en investigación en derechos humanos en este plan, y más de 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos que también han colaborado con el Gobierno en la elaboración del plan. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, Save the Children, Amnistía Internacional o el Consejo de Participación LGTBI también han colaborado. Por supuesto, instituciones como el Defensor del Pueblo, la FEM, comunidades autónomas y, por tanto, creo que estamos ante un plan de país. Un plan de país que también se sometió a audiencia pública y que también han tenido los ciudadanos particulares la oportunidad de trabajar, de colaborar, de hacer aportaciones a este plan de derechos humanos. Con la aprobación de este plan, hoy en el Consejo de Ministros cumplimos un compromiso internacional de España, un compromiso que data del año 1993, cuando en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos los países se obligaron a elaborar planes de derechos humanos para profundizar continuamente en el ejercicio de este tipo de derechos. Compromiso internacional que hoy también cumplimos, que se reafirmó en 2020, cuando en el último examen periódico universal de la ONU España aceptó la recomendación de elaborar un nuevo plan de derechos humanos. Hablamos del segundo plan, que es el que hoy aprobamos, pero hubo un primero, un primer plan de derechos humanos que se aprobó en el año 2008 y que terminó su vigencia en el año 2012. A partir de ese año, del año 2012, no hubo ningún trabajo por parte del gobierno anterior para volver a aprobar una segunda edición del plan de derechos humanos. Y no fue hasta la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia cuando se iniciaron de nuevo los trabajos, ese proceso de diálogo, de consensuar con las organizaciones sociales, políticas, sectoriales, este plan de derechos humanos. Lo aprobamos haciéndolo coincidir con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también lo aprobamos justo al inicio o unos días antes del inicio de la presidencia española de la Unión Europea. Por tanto, creemos que estamos dando respuesta a un amplio consenso social de trabajar continuamente en los derechos, en los valores democráticos que nos inspiran como sociedad para ir mejorándolos e ir adaptándolos a los desafíos de cada momento. Ya sobre el contenido del plan, les informo que tiene 4 grandes ejes, 16 objetivos generales y, en concreto, 421 medidas que dan respuesta a todos los nuevos desafíos en materia de derechos humanos. El primer eje es el eje de las obligaciones internacionales y de cooperación de nuestro país, que se traducen básicamente en esa obligación de la cooperación multilateral, de la cooperación regional, de la cooperación también bilateral de España, tanto en la Unión Europea, Consejo de Europa, Tribunal Penal Internacional y, por supuesto, llevar a cabo una política exterior que sea feminista, que es un rasgo también de este gobierno. El segundo eje es el avance en la protección y en la promoción de los derechos humanos. Por supuesto, los derechos humanos clásicos, digamos, civiles, políticos, sociales, pero también en los nuevos derechos que se van creando con los nuevos desafíos de las sociedades modernas. Me refiero a los derechos de protección del medio ambiente, también de la evolución de las tecnologías y de la inteligencia artificial o derechos relacionados con el envejecimiento de la población. El tercer eje del plan tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, también una seña de identidad de este gobierno. Las medidas que se recogen en el plan van desde la lucha contra la violencia de género, como también el combate contra las brechas que se producen tanto en materia salarial como en materia de empleo, en materia de cuidados, en materia de conciliación que se producen entre hombres y mujeres. También el plan contiene medidas concretas para combatir estas brechas. Y el cuarto eje trata de garantizar la igualdad de trato, la no discriminación de grupos específicos en las sociedades. Sobre las más de 400 medidas, las 421 medidas tendrán oportunidad de ver el plan cuando se publique y solo quiero poner algunos ejemplos que sirvan a los aquí presentes para que conozcamos cuáles son exactamente las medidas que se están adoptando en este plan. Pretendemos alcanzar el 0,7% de ayuda oficial al desarrollo en el año 2030. Se evita la exclusión digital de las personas mayores. Se regula la protección a todas las personas de los riesgos derivados, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Se garantiza el consumo de energía a personas vulnerables, hogares vulnerables. También el cuidado de la salud ante el cambio climático, uno de los desafíos, quizá el mayor, de las sociedades contemporáneas. También se establecen medidas para combatir el odio en todos los ámbitos, incluido el digital y las redes sociales. Y también se establecen medidas para combatir la discriminación que puedan sufrir personas por razón de su orientación sexual, de su discapacidad o de simplemente su edad o su origen. Se trata, por tanto, de un plan que es ambicioso, que desde luego es una buena noticia para las personas que creemos en la Constitución, en los valores democráticos, como desde luego es este gobierno. Porque los derechos humanos, como mejor se defienden, es profundizando en ellos, adaptándolos a la realidad de cada momento en la sociedad. Por eso, este plan da respuesta a todos los desafíos que se van produciendo en las sociedades actuales. El cambio climático, los algoritmos, la inteligencia artificial. Pero también el plan trata de evitar, de combatir esos discursos de odio que cada vez son más habituales en nuestras sociedades, en la política, en la vida, en los estadios de fútbol. También con este plan lo que hacemos es combatir desde el gobierno, con la democracia, con los valores europeos, con los valores constitucionales, contra cualquier discurso de odio que lo que pretenda sea enfrentarnos y sea crisparnos. Por eso creo que profundizar en la igualdad, profundizar en el trabajo digno, profundizar en derechos que tienen que ver con el medio ambiente, en definitiva con los derechos humanos, es una gran noticia para nuestro país, que pretende, con la aprobación de este plan, ser un referente mundial en materia de protección y de desarrollo de los derechos humanos. Con esto termino mi exposición sobre el plan de derechos humanos que hemos aprobado, y también quiero aprovechar esta intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para informarles de una cuestión adicional que algunos de ustedes están también pendientes. Recordarán que anunciamos hace unas semanas que la Galería de las Colecciones Reales se inauguraría el 28 de junio. Pues bien, como consecuencia de la convocatoria electoral, de la legislación electoral, no es posible hacer inauguraciones con las elecciones generales ya convocadas. De tal manera que les anuncio que la nueva fecha para inaugurar la Galería de las Colecciones Reales será el martes 25 de julio. Es una fecha que hemos consensuado con la Casa Real porque es una inauguración institucional que presidirá Su Majestad el Rey. La galería, si bien es cierto, podrá ser visitada desde el 28 de junio, como estaba previsto. Y de hecho, desde el 29 de junio hasta el 2 de julio se producirán unas jornadas de puertas abiertas para todos los ciudadanos de nuestro país o de fuera de nuestro país que quieran conocer la Galería de las Colecciones Reales. Saben ustedes que es un proyecto que se inició hace 25 años, que por tanto ha sido un largo viaje hasta su conclusión, hasta esa inauguración institucional que se producirá el 25 de julio. Es un museo único en Europa, con un edificio arquitectónicamente muy emblemático, pero también con una calidad de las obras artísticas y de los objetos que albergará fuera de toda duda. Más de 650 obras, tanto pintura, escultura, como tapices, como grabados, como relojes, de los artistas más importantes que puedan imaginarse, Goya, Tiziano, Velázquez, El Bosco, y creo que desde luego será una grandísima noticia cuando la Galería de Colecciones Reales comience su andadura, una gran noticia desde luego para España, que tendrá la oportunidad de exhibir su grandísimo patrimonio cultural, histórico, artístico a todo el mundo con este nuevo edificio que será la Galería de Colecciones Reales. Y por mi parte, ministro portavoz, nada más.
Muchas gracias.